Y por eso vamos a tener el día de hoy un mensaje especial acerca de la Navidad y aprovechar este tiempo, ¿no? Esta época para hablar realmente de lo que estamos celebrando. El día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero estos días, dentro de un par de días, ¿verdad? Todo el mundo estará festejando Navidad, pero muchos lo van a hacer sin entender qué significa o qué están haciendo, ¿verdad? La Navidad ha perdido realmente el sentido, la razón por la cual celebrarlo. Muchos lo celebran simplemente pensando que es un día de paz, de amor, de felicidad, pero no entiende de dónde viene todo eso, ¿sí? Y eso precisamente viene de Dios, ¿no? Esa paz, ese amor, ¿no? Esa alegría, ese gozo, viene del Señor precisamente por lo que hizo hace 2000 años atrás, ¿verdad? Que fue enviar a su Hijo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, si traes tu Biblia, vamos a estar meditando en un pasaje en Hebreos 10, pero vamos a comenzar en Lucas, así que si traes tu Biblia, ábrela ahí en Lucas. Ahorita vamos a ir a Hebreos. Lucas capítulo 2. Quizás ya has escuchado la historia, quizás no. Si es la primera vez que estás por acá, a lo mejor dices, pues yo nunca he escuchado de esto. Pues como no que estás aquí, para que puedas escuchar de lo que estamos hablando y lo que realmente vamos a estar celebrando en un par de días. La palabra Navidad viene del latín natividad, ¿no? Que significa nacimiento. Eso es lo que significa Navidad, un nacimiento, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos, ¿nacimiento de quién o de qué? ¿No? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en Lucas 2 nos habla de ese nacimiento, que es el nacimiento de Jesús. Voy a leer el pasaje, hablar un poquito acerca de lo que estamos viendo ahí, para poder ver el contexto de lo que es la Navidad. Dice el verso 1 de ahí de Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, embarazada, ¿verdad? Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, queremos agradecerte por permitirnos estar aquí, Señor, y poder abrir tu palabra y encontrarnos con esos pasajes, Señor, donde nos habla exactamente de lo que es la Navidad. Y simplemente queremos eso, que nos enseñes tú, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es la Navidad? Señor, ¿qué es lo que estaremos festejando en un par de días, Señor? Todos como seres humanos, Señor. Y más nosotros como tu iglesia, entender qué significa esto, Señor. Por eso te pedimos que nos dirijas en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas cosas, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es el nacimiento de un niño, ¿verdad? No dice el nombre, pero dice quiénes son sus padres, José y María, ¿verdad? Nos dice que ellos estaban desposados, pero ella estaba encinta, ya conoces la historia. Ella fue concebida por el Espíritu Santo, no fue José. Y entonces él decide llevársela y tiene que ir nuevamente a la ciudad de Belén, que era la ciudad de David, para que sea empadronado. Y es ahí el lugar donde nace el bebé de María. Pero ve lo que dice a continuación, el verso 8. Es la imagen del nacimiento, pero ahora va a pasar a las cámaras, se van a otro lado, ¿no? En esa misma región, dice el texto, pero es con unos pastores. Fíjate lo que dice. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Están ahí cuidando su rebaño en la noche. Y aquí dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate esto, ¿no? Ellos están ahí cuidando a sus ovejitas, ¿no? Pastoreando en la noche. De repente se aparece un ángel. ¿Cómo no van a tener temor? Dice, vieron la gloria del Señor les rodeó el resplandor. O sea, un temor, imagínate, impactante ver un ángel. Si el día de hoy se apareciera aquí un ángel, ¿no? Qué miedo, ¿no? Imagínate ahora en plena, a la mitad de la noche, todo oscuro y de repente se ve esta gran luz. O sea, claro que había temor en ellos, pero ve lo que el ángel dice. Pero el ángel les dijo, no temáis, no teman. No teman, no les voy a hacer daño. No dice eso, ¿verdad? Dice, no teman, ¿por qué? Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué quiere decir esto? Les traigo noticias de gran gozo. La palabra nuevas habla de noticias. Les traigo nuevas de gran gozo. Son unas nuevas noticias que va a traer gozo a sus vidas. No tienen por qué temer. Que será para todo el pueblo estas noticias, este gozo. Y las noticias son estas, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son las noticias. Ha nacido un Salvador. Cristo el Señor. El contexto es judío totalmente, ¿verdad? Es la ciudad de David. Está hablando del pueblo judío. Ellos estaban esperando al Cristo, al Mesías. Y este ángel viene a sus pastores y les anuncia, ¡hey! Traigo, no teman porque traigo noticias de gran gozo para todos ustedes. Ya nació el Cristo, el Mesías, tan esperado, ya nació, es lo que le está diciendo. Y les dice el verso 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero ve lo que ocurre a continuación, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Imagínate, si un simple ángel ya era para darte temor, aparecen miles de ellos. Una multitud de huestes celestiales, habla de eso. Pero fíjate lo que estaban haciendo estos hombres. Bueno, estos ángeles más bien, ¿verdad? Que alababan a Dios. Y decían esto, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que significa el nacimiento. Gloria a Dios en las alturas. Jesús vino a darle gloria a Dios. Y vino a traer paz en la tierra. Dice, buena voluntad para con los hombres. Recuerda ese versículo. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa esto? Muchos de repente piensan que dice, no, y viene con los hombres de buena voluntad. No dice eso. Dice, él trae su buena voluntad. ¿Para quiénes? Para con los hombres. Esto es lo que los ángeles estaban alabando a Dios y diciendo esto. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora vamos a ver qué significa esto de buena voluntad para con los hombres. Acompáñame ahora sí a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí es donde vamos a poder ver qué significa esto, de esta buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice el verso 1 de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Viene el libro de Hebreos, busca exaltar a Jesús por sobre todas las cosas. ¿No? Sobre los ángeles, ¿no? Y ahorita ya está mostrando que Jesús es mayor que la ley misma, que los sacrificios. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nos está explicando esto, la ley era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, la ley no era en aquello en lo que el hombre tenía que apoyarse totalmente, porque era una sombra, ¿no? No era la imagen misma de las cosas. Y fíjate lo que dice, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan simplemente por eso, porque cada año tienen que hacerse sacrificios. Si la ley tuviera la capacidad, ¿no?, de acercarnos a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos explica dos cosas. Una, todos hemos pecado. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pecado. ¿Por qué? Porque nacimos así, porque somos pecadores. Pero dice algo más, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no podemos estar delante de Dios por nuestro pecado. Porque Él es santo, y Él no puede estar delante del pecado. Simplemente por eso. No podemos estar delante de Dios, no podemos acercarnos a Dios. Su santidad nos aniquilaría. ¿Sí? Entonces, por eso dice, la ley no puede hacernos perfectos, no puede hacer perfecto a los que se acercan. ¿Por qué? Porque esos mismos sacrificios se ofrecen cada año. Si la ley pudiera hacernos perfectos por medio de los sacrificios, solamente se hubiera hecho un solo sacrificio. ¿Estás de acuerdo? Es lo que está diciendo. No nos puede hacer perfectos, por eso cada año tiene que hacerse un sacrificio. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si la ley pudiera hacer esto por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento, solamente se hubieran hecho una vez y para siempre. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, o sea, aquellos que se acercan a través de los sacrificios, hablando del pueblo judío, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Sí? O sea, si realmente la ley pudiera hacer eso, limpiarlos de una vez por todas, para que puedan acercarse a Dios, santificarlos, quitar el pecado, entonces no habría ya más conciencia del pecado. Ya no habría pecado. Pero ve lo que dice el verso 3. Pero en esos sacrificios, cada año, se hace, ¿qué cosa dice ahí? Memoria de los pecados. Que el pueblo judío cada año tuviera que hacer, y está hablando de un sacrificio en particular que se hacía cada año, que era el día de la propiciación, el día de la expiación. Se hacía un sacrificio anual por el pecado de todo el pueblo. Si conoce un poco de la ley, habla de eso. Y es lo que está diciendo. Cada año se hacían, ¿por qué? Porque en cada año recordaban esto. Hay pecado en nosotros. Esos sacrificios no van a quitar el pecado. Dice, ¿por qué? Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Entonces nos presenta esto. La ley tenía un propósito, pero no era justificarnos delante de Dios. Los versículos 2, 3 y 4, si te das cuenta, terminan con la misma palabra. ¿Te das cuenta cuál es? Pecado. Mostrando el más grande problema de todo ser humano, el pecado. Ahí comienza la Navidad. Ay, espérame, ¿a poco? Sí, ahí comienza la Navidad. Entendiendo esto, tenemos un grave problema como hombres, mujeres. Somos pecadores. Y si tú estás diciendo, bueno, eso dices tú, yo no, yo soy buena persona. Mira, no es lo que yo digo, te lo acabo de citar hace un rato, Romanos 3:23, Dios dice esto, todos han pecado. Todos en algún momento hemos pecado y eso ya nos hace culpables de juicio. Esa es nuestra condición. Es lo que está enseñando aquí. Y parte del problema es que no hay nada que podamos hacer para eliminar nuestro pecado. Ni siquiera ese sistema de sacrificios levítico del Antiguo Testamento servía. Es lo que está diciendo. Ahora imagínate, ¿no? Nuestro pensamiento de, bueno, sí me porté mal, pero voy a hacer cosas buenas para que ya pueda estar a manos, ¿no? O sea, no sirve de nada. Tus mayores esfuerzos, deseos, no sirven de nada para justificarte delante de Dios. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. No es por obras. Sí, imagínate, Dios les dijo, hagan esos sacrificios, pero ni siquiera esos sacrificios podían lograr eso, menos tus obras el día de hoy. ¿Sí se dan cuenta de eso? No hay manera. Ese es parte del problema. Y nos está presentando esto. Pero ve lo que dice el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por lo cual, comienza diciendo el verso 5, ¿te das cuenta? Por lo cual, ¿por qué? Por lo que acaba de decir, porque los sacrificios de la ley del Antiguo Testamento no pueden hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque ningún sacrificio tiene el poder y la capacidad de quitar el pecado, por lo cual, dice esto, entrando en el mundo, dice, y esto es la encarnación de Cristo. Entrando en el mundo, esta es la Navidad. ¿Sí se dan cuenta? Es el nacimiento del Salvador, entrando en el mundo. El escritor de Hebreos se está refiriendo a Jesús. Jesús entró en este mundo por medio de un nacimiento. ¿Sí lo ven? ¿Qué significa esto? Que Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de una virgen. Jesús siempre ha existido desde antes de entrar en este mundo. ¿Lo ven? Por eso dice, entrando en el mundo. Dios tuvo que entrar en este mundo para resolver nuestro gran problema, el pecado. Eso es la Navidad. Dios tuvo que entrar en escena, venir a esta tierra, ¿se dan cuenta? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí inicia, sacrificio y ofrenda no quisiste, aquí inicia una cita del Salmo 40. Quizás en tu Biblia tienes referencias, aparece esta referencia, Salmo 40, versos 6 al 8, es una cita del Antiguo Testamento, que abarca, obviamente, hasta el verso 7 de este pasaje de Hebreos. Es un salmo del rey David. Es el rey David escribiendo esto. Una referencia a los sacrificios y ofrenda de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Vuelvo a citarlo aquí. Sacrificio y ofrenda. Dice, no quisiste. Y dices, a ver, espérame. ¿Por qué dice que Dios no lo quiso? Si fue Dios precisamente quien pidió esos sacrificios y ofrendas al pueblo de Israel. ¿Verdad? Vamos a decir, ¿por qué dice que no los quiso si él fue el que les pidió esto? Déjame explicar esto. No los quiso en cuanto a qué, a justificación. Es lo que está diciendo. La salvación no iba a venir por medio de sus sacrificios. No iban a ser satisfactorios. Esos sacrificios tenían un propósito. Bueno, varios propósitos, pero uno de ellos era este. Mantener una relación. Ese era el propósito. La relación del pueblo de Israel con Dios. Que ellos pudieran relacionarse con Dios. Cada año tenía que hacer los sacrificios simplemente para que Dios pudiera estar con ellos. Pero nunca tuvieron el propósito de quitar el pecado. Lo cubrían, pero no lo quitaban. En cuanto a quitar el pecado, que es eliminar la condenación eterna del hombre, estos sacrificios no servían. Por eso Dios dice, no quisiste. Esos sacrificios no quisiste. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiso? Dice a continuación, verso 5. Mas me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo, ¿se dan cuenta de eso? Dios dijo, los sacrificios y las ofrendas de la ley no pueden borrar los pecados. Pero si hay un sacrificio que puede hacerlo, el sacrificio de mi Hijo. Ese sacrificio consistió en preparar un cuerpo para el eterno Hijo de Dios. Siendo completamente Dios, tuvo que tomar un cuerpo humano para resolver el problema que nosotros no podíamos resolver. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que estaba pasando en Lucas 2. Esto es lo que está sucediendo en la Navidad. Esto es lo que estamos celebrando en estas fechas. Que Jesús entró en este mundo. Que Dios preparó un cuerpo para Él, para que viniera y se hiciera hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ve lo que dice el verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Con esto muestra que se está refiriendo a todas las ofrendas, aún los holocaustos y las expiaciones por el pecado. Como vimos, el propósito no era quitar el pecado, sino que el pueblo de Israel pudiera mantener una relación con Dios. Pero también tenía otro propósito. ¿Sabes cuál es? En el verso 3. Pero en esos sacrificios, cada año, ¿se hace qué cosa? Memoria de los pecados. El propósito era también que el pueblo hiciera memoria de su condición. Que no se olvidara cada año de su pecado, que son pecadores. Con cada sacrificio anual por el pecado, ellos recordaban que el pecado seguía presente en ellos. Ninguno de esos sacrificios lograba quitarlo completamente. Creo que es por eso que el día de hoy los hombres se han olvidado del pecado. Por eso dicen, pecado, no, yo no soy pecador, yo soy buena persona. Esos sacrificios hacían que el pueblo meditara y dijeran, el pecado está en nosotros. Y esos sacrificios no quitan el pecado. Y cada año era recordar eso, somos pecadores, necesitamos que alguien venga y nos ayude, porque aunque esos sacrificios nos ayuden a estar con Dios, esos sacrificios no quitan nuestra condición. ¿Sí se dan cuenta? Ese era el propósito. Por eso dice, no te agradaron nuevamente. No los quisiste, no te agradaron. En cuanto a justificación, salvación, esto no te iba a agradar. Entonces, verso 7, dije, he aquí vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Al ver que ninguno de esos sacrificios podía quitar completamente el pecado, que ninguno de ellos lograba agradar a Dios, Dios hizo algo totalmente fuera de nuestro razonamiento. Entonces, dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Jesús entró al mundo, tomó un cuerpo, vino para hacer la voluntad de Dios, para lograr lo que los sacrificios no lograban, agradar a Dios, satisfacer la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús siempre habló de esto. Siempre, cuando predicaba, hablaba de esto. Déjame dar algunas citas. Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4, 34. ¿Recuerdas después de encontrarse con la mujer samaritana? Sus discípulos llegan y fueron a buscar comida y cuando regresan, ya le preguntan si va a comer o no va a comer. Y Jesús les dice esto. Mi comida es que haga la voluntad. ¿De quién, recuerdas? Dice, del que me envió. Y que acabe su obra. Jesús siempre estuvo consciente de lo que estamos viendo en Hebreos. He aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Jesús sabía que... Jesús no vino a esa tierra a pasearse. A experimentar, a ver cómo están. Él todo el tiempo estuvo consciente de lo que venía a hacer. Morir por nuestros pecados en la cruz. Eso vino Jesús. Por eso todo el tiempo decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Que acabe su obra. Adelante en Juan capítulo 5, verso 30. Dijo esto, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Dice, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de el Padre. ¿Se dan cuenta? Siguiente capítulo, Juan 6, verso 38. Juan 6, verso 38 dice, ¿por qué he descendido de dónde? ¿De dónde descendió Jesús? Del cielo, ¿se dan cuenta? El Hijo de Dios no comenzó a existir hace 2000 años en Belén. Él fue enviado del cielo, Él viene del cielo, descendió del cielo, es el Hijo eterno, autoexistente también, es Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió. Todo el tiempo Jesús estuvo consciente, tengo una misión, fui enviado con una misión, con un propósito. ¿Cuál es? Hacer la voluntad del que me envió. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Verdad? Dice, como en el rollo del libro está escrito, termina diciendo el verso 7 de Hebreos 10, como en el rollo del libro está escrito de mí, y eso nos habla de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús como el Salvador, precisamente. La llegada del Hijo de Dios estaba profetizada en el Antiguo Testamento, y estaba profetizada hasta en el lugar exacto en el que iba a nacer. Había muchas profecías acerca de esto, pero quiero leerte una y quizás la más citada en cuanto a esto. ¿Verdad? Miqueas 5, verso 2. Miqueas 5, 2. Si quieres anota esa cita, te la voy a leer. Dice, pero tú, es una profecía acerca de esto, pero tú, Belén, Efrata. ¿Recuerdas dónde fue José y María, lo leíamos en Lucas, a empadronarse? la ciudad de David, Belén, Efrata. Y está hablando de eso, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, era una ciudad muy pequeñita, insignificante, dice. Pero dice algo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, fíjate lo que dice de este Señor, y sus salidas son desde el principio, desde los días, ¿de dónde? Del Eterno. O sea, no creas que Él empezó a existir en ese lugar en Belén. Él viene desde la eternidad. Dios, que no está sujeto al tiempo ni al espacio, ¿te das cuenta de eso? Que es omnipresente, omnisciente, decidió sujetarse a eso, al tiempo, al espacio. Sujetarse un instante, un tiempo aquí en esta tierra. Pero todo el tiempo entendiendo, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, así las palabras del salmista, esas palabras del Salmo 40, se convierten en las palabras del Hijo encarnado, del Hijo de Dios, dirigiéndose al Padre Eterno. Es lo que le está diciendo. Y lo dice así el verso 8 y verso 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dice entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces aquí ya ahora sí que nos está explicando lo que acaba de citar del Salmo. Y básicamente dice esto. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron lo que vimos. No quisiste, no te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esa es la segunda vez que dice que Dios no se agrada de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que los antiguos sacrificios fueran malos o no tuvieran ningún valor. Lo que está diciendo es que Dios no se deleita en los sacrificios como tales, sino ¿sabes en qué se deleita Dios? En los corazones. En los corazones obedientes de los que le adoran en verdad. Está refiriendo a esto. Ninguna cantidad de sacrificios puede sustituir un corazón obediente. Porque de repente terminamos negociando con Dios. Ah, tú quieres esto, está bien, lo voy a hacer para estar bien contigo. Pero tu corazón está lejos de Dios. Lo haces ya por... pues quizás por temor, pero no lo haces por amar a Dios. De esto habló el profeta Samuel cuando confronta a Saúl, ¿recuerdas? Déjame citarlo en 1 Samuel 15. Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a este pueblo, destrúyelo totalmente. Pero Saúl no obedece a Dios. No los destruye completamente, se queda el botín. Aún le echa la culpa al pueblo. El pueblo fue el que escogió eso. Pero sí los destruí, los vencí. Y Samuel le dice esto en 1 Samuel 15, 22. Samuel le dijo, se complace Jehová al Señor, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es la pregunta. O sea, ¿tú crees que Dios se complace en tus sacrificios más que en tu obediencia? Ciertamente, contesta, ciertamente el obedecer es mejor que qué cosa, que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. De repente el pueblo de Israel y aún nosotros como seres humanos caídos pensamos que, ok, ya a Dios le voy a dar de comer y con eso lo mantengo quieto. ¿Se me explicó? Es lo que lo veían. Ah, tu sacrificio, ten la grosura, ¿verdad? Es para ti, ten la grosura, ya con eso ya estamos a cuenta. Dice, no, yo quiero tu corazón, quiero obediencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? El rey David, precisamente, quien escribió este Salmo que leíamos, Salmo 40, él escribe en el Salmo 51, fue un hombre que entendió esto, y entendió su pecado, y entendió esto. Fíjate lo que dice el Salmo 51, verso 16 y 17. Porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, dice David. ¿Se entiende esto, Señor? Tú no quieres más sacrificios de estos, no quieres holocaustos. Es el rey de Israel. Es el rey de Israel. O sea, David podía haber dicho, o sea, ¿cuánto? O sea, sí pequé, Señor, con Betsabé, sí adulteré, maté a su esposo. ¿Cuántas vacas quieres? Por eso. Era el rey. ¿20,000? ¿50,000? ¿100,000 vacas? Señor, las que quieras, te las doy. Pero David entendió esto. No quieres eso, Señor. Yo podría dártelo. Pero no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se dan cuenta? El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús nos vino a mostrar en su muerte, obediencia. Vine a hacer tu voluntad. Esos sacrificios no tienen ese propósito de agradarte, de apaciguar tu ira. Jesús dice, vine a hacer tu voluntad. Lo que Dios siempre ha querido ha sido absoluta y leal obediencia a su voluntad. Ese deseo de Dios se ha cumplido en el Hijo eterno, cuando Él vino. Y dice el verso 9, regresando a Hebreos 10, diciendo luego, o sea, lo primero es eso, sacrificio no quieres, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y lo vuelve a decir, Jesús vino para llevar a cabo la voluntad del Padre. Ahora viene lo bueno. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál era la voluntad del Padre en cuanto al Hijo? ¿Cuál es su voluntad? Déjame contestar esto con esta cita en Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5. Dice así, verso 3, gracia y paz sean a vosotros. De Dios el Padre, ¿y de quién más? Y de nuestro Señor Jesucristo. Viene hablando del Señor Jesús. Dice, el cual, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Te das cuenta? Jesús vino a eso. Eso es la Navidad. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos del presente siglo malo. ¿Conforme a qué? A la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la voluntad de Dios. La Navidad vino a revelar esa voluntad. Jesús vino a resolver ese problema. ¿Sí se dan cuenta? Él vino a resolver el problema que tú y yo no podíamos, que ningún hombre puede resolver por sí solo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es salvación. Déjame leer otro pasaje. Timoteo, perdón. Primera Timoteo capítulo 2. Creo que de aquí en este pasaje también podemos ver esto. Primera Timoteo 2. Versículo 3 también. Y así, dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Estoy hablando de orar por los que están en eminencia, orar por todos los hombres. Y dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Pero cómo lo dice? Nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Su voluntad es salvación, recuerda esto. Y lo deja más claro. El cual, Dios, el cual quiere. Este es su deseo. El cual quiere. ¿Qué cosa? Que todos los hombres sean salvos. ¿Te das cuenta de eso? Recuerda esto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y todos los hombres son todos. 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 Eso es la voluntad de Dios. Que todos los hombres, no importa quién sea, cómo haya sido, sea salvo. Y que vengan, dice, al conocimiento, ¿verdad? Que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Te das cuenta? Quien hizo su voluntad, quien entró en este mundo y tomó un cuerpo para hacer ese mediador, solo un mediador, no hay más mediadores. Solo hay uno y es Jesucristo hombre, es Dios haciéndose hombre, muriendo por nuestros pecados. La voluntad de Dios es esta, salvación, y Jesús vino a cumplir eso. De eso se trata la Navidad. De eso se trata esas nuevas de gran gozo, ¿recuerdas? Que escucharon esos pastores. Salvación. Salvación. Y regresando a Hebreos dice esto, verso 9, quita lo primero para establecer esto último. Hablando de la ley y de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y esa voluntad es el nuevo pacto que ha sustituido el antiguo pacto. La ley. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ha cumplido el antiguo pacto y ha establecido el nuevo pacto. El sacrificio que agradó a Dios fue el de la dedicación consciente, la dedicación dispuesta de toda la vida de un hombre en obediencia a su voluntad, la obediencia de Jesús. Esto es la Navidad. Esta es la voluntad de Dios para todos, salvación. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a hacerte feliz en una época, en una temporada navideña. ¿Verdad? No vino a traer paz en una sola noche. ¿Sí se dan cuenta de esto? Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvarnos. Ve lo que dice el verso 10. Y en esa voluntad, Hebreos 10:10, y en esa voluntad, en la voluntad del Padre, que el Hijo vino a cumplir, en esa voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso Jesús tomó un cuerpo. Porque ese cuerpo le iba a servir para hacer esa ofrenda, un sacrificio. Eso es la Navidad. Y por medio de esa voluntad somos santificados, lo que la ley no podía hacer. El propósito de la encarnación de Cristo es salvación, porque el sacrificio de Jesús fue definitivo. Ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Jesús vino para santificarnos, para apartarnos para Dios. Significa santo, ¿verdad? Santificar, apartar para Dios. Por medio de la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez para siempre, Jesús santifica a todo el que cree en Él. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, aquel que se acercaba en ese culto, en adoración, el adorador tenía que purificarse continuamente, ¿verdad? De contaminación, continuamente, por lo menos una vez al año. Pero el creyente, bajo el nuevo pacto, es apartado de manera completa y final. Por eso tú y yo no tenemos que hacer esos sacrificios. Porque hemos creído en un solo sacrificio, que es suficiente para santificarnos por completo, hacernos santos. Por medio de la obediencia de Jesús, los creyentes hemos sido apartados a la verdadera condición necesaria para acercarnos a Dios. Los creyentes podemos acercarnos a Dios perfeccionados por medio de la perfecta obediencia de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados porque la voluntad de Dios es salvación, que seamos apartados para Él. Pero es necesario que nosotros respondamos a esa misma voluntad. El Padre tiene su voluntad, se la mostró al Hijo. El Hijo viene y cumple esa voluntad. Pero tú y yo tenemos que participar en esa voluntad. ¿Cómo? Hace rato citaba Juan 6, ¿verdad? Donde Jesús hablaba de que Él vino, descendió del cielo a hacer la voluntad del Padre. ¿Te acuerdas? Pero ve lo que dice más adelante en el verso 40. Dos versículos adelante. Juan 6, 40. Dice esto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:40 dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Esta es la voluntad del Padre. Yo vengo a hacer tu voluntad. Descendí del cielo para hacer su voluntad. Ya vimos cuál fue esa voluntad. Tomar un cuerpo humano para morir en una cruz. Dar su vida. Un sacrificio. Una vez para siempre. ¿Estás de acuerdo? Pero tú y yo tenemos que participar de esa voluntad. ¿Cómo? La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. No hay nada que podamos hacer en cuanto a obras. Lo veíamos en principio. Los sacrificios, si hubieran funcionado, tú y yo lo podríamos hacer. ¿Estás de acuerdo? Pues el día de hoy no hay nada. No hay nada que puedas hacer para justificarte delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo. Una sola ofrenda hecha una vez para siempre. Entonces lo que nos queda por hacer es esto. Simplemente creer. Creer. Creer en esto. Es lo que dice el texto. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos viendo el día de hoy. Entendiendo que el Hijo vino, siendo eterno, tomó un cuerpo y murió de acuerdo a la voluntad de Dios en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, satisfaciendo completamente la ira de Dios, apaciguando su ira. Si tú ves al Hijo y crees en eso, tienes vida eterna. Se cumple la voluntad de Dios. Lo más difícil, velo de esta manera, Dios ya lo hizo, lo que tú y yo no podíamos hacer. Ni siquiera matando a todos los animales de este mundo. ¿Te das cuenta? Jesús ya lo hizo. Pero tenemos que hacer algo nosotros. Creer. Creer en eso. Y esa es la promesa, vida eterna. Y yo la resucitaré en el día postrero. La Navidad se convierte en una invitación para nosotros. ¿Verdad? ¿Recuerdas cuál es la voluntad de Dios? Salvación. Salvación. Pero en serio que tú y yo respondamos a esa voluntad. ¿Quieres salvación? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres rendirte en obediencia como Jesús lo hizo? Porque eso implica el decir yo creo. Yo me uno a esa voluntad. Agradar a Dios. Servir a Dios. Honrar a Dios. Ya no a mí. Ahora vivo para Él. Se trata de Él. Esa es la buena voluntad para todos los hombres. Y esa es la buena voluntad para todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar orando. ¿Te parece? Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos has dado, Señor, de meditar en esto. Lo que es verdaderamente la Navidad, Señor. Y lo veíamos, comienza reconociendo nuestra condición. Tú te encargaste que Israel cada año recordara esa condición por medio de su sacrificio, recordar el pecado. Son pecadores, son pecadores. Señor, y nosotros recordamos eso, porque tu palabra lo dice, todos hemos pecado, somos pecadores. Y desde ahí tenemos que empezar a creerlo, Señor. Somos pecadores. Y no hay nada que pudiéramos hacer para solucionar eso. Ningún sacrificio, Señor. Nada, Señor. Fue necesario que tu Hijo entrara en este mundo. Que tomara un cuerpo. Que muriera en una cruz. Cumpliera tu voluntad, Señor. Fue necesario para que nosotros podamos ser justificados, santificados, Señor. Eso significa, Señor, la Navidad para nosotros. Esas noticias nuevas que los ángeles anunciaron de gran gozo nos han alcanzado. Porque es tu buena voluntad para los hombres. Y hoy entendemos eso, Señor. Tú nos amas. Y tu buena voluntad es eso, salvación. Quieres salvarnos. Enviaste a tu Hijo para salvarnos. Solo te pido, Señor, que todos podamos responder con fe a eso, Señor. Creyéndolo. Creyéndolo, Señor. Permítenos el día de hoy, Señor. Creerlo. Y tener vida eterna. Tener salvación. Hemos perdido el significado de la Navidad, Señor. Este mundo ya no lo entiende, Señor. Ha dejado de verlo. Y aquí lo vemos claramente, Señor. Es hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que todos seamos salvos creyendo en el Hijo. Señor, eso es lo que te pido el día de hoy, Señor. Trae salvación. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por amarnos y por recordarnos un día más qué significa esto que estamos celebrando hoy, Señor. Tu nacimiento, tu llegada a este mundo para morir en esa cruz y llevar nuestro pecado y nuestra maldad, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.